Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo episodio del programa Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy tenemos la suerte de estar con una entrevistada que nos acompaña, que viene y que tenemos la suerte de que está aquí en Santiago para acompañarnos, y también tenemos la suerte de poder contarles que estamos con un nuevo número de la revista Palabra Pública, que es la revista de la cual nace este programa, que ya pueden encontrarla en de partida en la web, en www.uchile.cl, donde podrán encontrar además todos los puntos donde esta revista puede ser adquirida en papel en distintas librerías.
Bueno, en el programa de hoy, que es ya nuestro episodio número 17, ¿se puede hablar de episodio cuando hablamos de programa?
Yo creo que sí.
Puede ser, ya. Estamos con Ivonne Coñuecar, escritora, editora, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea. Ivonne obtuvo la distinción universitaria Fernando Santibán, otorgada por la Universidad Austral de Chile, y ha publicado los libros Catabática, Adiabática y Anabática, que conforman la trilogía Patriagonia, publicada en 2014, reeditada ahora, ¿no?
No es una reedición, es una presentación, iba a ser una lectura, y fue aumentando y creciendo.
Un relanzamiento, más
claro,
bien.
Claro, como generando grandes momentos.
Te vamos a preguntar por eso. También quería mencionar tus poemarios Chagas, Trasandina y la novela Colla y Queer, del año 2018. Solo para introducir a quienes nos están escuchando, sobre ti, Patricia Espinosa escribió que en pocos años has obtenido una cantidad no menor de reconocimiento, sin embargo, su obra permanece aún oculta, como le sucede a tanto poeta alejado de la autoglorificación y la convivencia con grupos de poder mediático regional o metropolitano. Quisiéramos empezar hablando un poco del lanzamiento, o sea, perdón, de esto que estabas hablando de Patagonia, si nos puedes contar un poco qué fue lo que pasó esta semana, porque un evento en la Casa Central, si nos puedes hablar un poco sobre
sí.
Eso.
Primero quiero destacar lo que escribió Patricia, me parece un elogio súper importante, porque creo que la libertad te permite más honestidad con tu proceso escritural y en realidad con la obra, porque escribimos mediados también de alguna forma. Y bueno, pasa eso que cuando hay muchas situaciones de lobby o de grupos, cosas, digamos, que se ajustan a un canon, a los premios, en fin, se va perdiendo quizás un poco esa honestidad que a la que yo me aferro.
Ivonne, agradeciéndote por estar acá con nosotras, ¿por qué decidieron hacer este relanzamiento de Patriagonia? Entre las comentaristas del libro además estuvo nuestra directora editorial de la revista Palabra Pública y vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Farideh Serán. ¿De dónde viene la idea de hacer este relanzamiento?
Bueno, este libro nunca se presentó en Coyhaique, o sea, en Santiago, solo en Coyhaique. De hecho, tú estuviste ahí.
Así es, tuve la suerte de estar ahí.
Mencionamos que tú eres de Coyhaique, ¿cierto? No me acuerdo si lo mencionamos, creo que no lo mencionamos, pero es un dato importante, sí.
Sí, de Coyhaique. Coyhaique existe.
Coyhaique existe.
Y como iba a pasar por acá, fue con me comuniqué con LOM, bueno, Sofía y Silvia, para no estar así como LOM, y que para hacer una lectura. Iba a hacer una lectura como en un espacio pequeño, algo muy íntimo, y fue creciendo, entre medio como estas cosas, luego nos quedamos sin espacio, conseguimos otro espacio, y era muy grande, y bueno, tomó todo esto, y después ya no era una lectura, era una presentación, después fue un lanzamiento. Uh-huh. Así que aprovechamos de lanzarlo, después de 5 años, salió el 2014. Entonces fue muy bonito. Se ha hecho bastante trabajo expansivo a partir del libro. Hay una tesis de la Chile, de Isabel Amor, que es la directora de Educación de Iguales, que la hizo hace bastante tiempo también. Hay videos performance en YouTube. hay lecturas, hay trabajos, hay cosas que ha sido maravilloso, porque creo que las temáticas son bastante actuales. De hecho, han pasado 5 años y no siempre es la misma lectura que se tiene. Yo ya ahora vivo en Argentina, entonces como que también es otra la mirada. Y pienso, oye, esto está pasando todavía, no es muy actual. Y tiene que ver igual con ese trabajo, no visionario, pero tal vez podemos lograr cortes más transversales a través de la poesía también y propuestas políticas que de alguna manera no pasan, son basales, al menos en nuestro país. Cada vez estamos en esta oleada de ir, avanzar un poco, retroceder. Entonces, si bien no es positivo, nos permite ir revisando los discursos y fortalecernos también como palabra. Y yo creo en la palabra como un recurso importante de resistencia. Quizás el único. Se nos puede acabar todo, puede venir una bomba, pero la palabra va a continuar, ya sea la oralidad o el registro en libros, pero la importancia de la palabra y el lenguaje creo que es vital.
A propósito de lo mismo y también de lo que sobre lo que tú bromeabas al principio, de que ya hay que existen, las regiones existen, a pesar de que muchas veces se olvida en los discursos, tu trabajo se ha enfocado también en la visibilización y la crítica hacia ciertos elementos, como por ejemplo el abandono de las regiones y otros. Evidentemente la literatura y todo el trabajo que está relacionado con ella en distintos momentos de la historia recoge críticas o incluso denuncias. ¿Cómo te relacionas tú con la denuncia y con el discurso crítico y hacia dónde crees que apuntan los discursos críticos de tu generación en este momento en la literatura?
Yo creo que hay algo esencial que tiene que ver con fomento lector en infancia. Yo creo que desde que comenzamos a mirar, incluso a procesar, ya estamos leyendo el mundo. Entonces, escribir no es algo gratuito. Yo creo que tiene que ver mucho con leer el mundo, con leer libros, con estar atento a lo que pasa. Quizás hasta la neurosis a veces, la histeria. Pero creo que a partir de eso está. Crecí en Coyhaique, estábamos más vinculados simbólicamente a Argentina. De hecho, nuestras tradiciones, la cercanía también, ahí no hay cordillera, entonces es plano y permite el paso. Luego, claro, vas como en este camino, vas descubriendo lugares que a los que perteneces, no exclusivamente, porque igual somos una diversidad y nos vamos deconstruyendo y construyendo. Pero, por ejemplo, ya cuando tomé conciencia del ser mapuche, del ser patagona, o sea, ya no eres chilena, ¿no? Es muy difícil, no sé si que estuviste allá, viste eso, que es como que tenemos ese resquemor de decirnos chileno o chilena, porque antes de eso somos patagones y mucho mapuche, huilliche también.
Que es un discurso de resistencia también, o sea, en el fondo claro. Algo que unifica y que te unifica también muchas veces en contra de un centro que decide abandonarte.
Claro, además se vive, pese a que estamos en el continente, se vive mucho con esto de la sensación de insularidad. Estamos aislados, estamos desabastecidos, el clima es un factor fundamental en nuestra forma de vida. Y bueno, ahí se expande después la adolescencia, la sexualidad, cuestionamientos. Bueno, ¿dónde me voy a posicionar también políticamente? Porque ahora yo me siento en un lugar de mucha libertad en cuanto a la sexualidad, pero sí, como un lugar político de visibilización, yo digo que soy lesbiana. Pero, por mí que no hubiera categorías y no tuviéramos ni siquiera necesidad de decirlo. Pero en este momento, yo creo que sobre todo con la oleada potente que hemos tenido las mujeres, que nos estamos posicionando en un lugar político muy interesante, que estamos moviendo el mundo, me parece que hay que tomar lugares y hay que cuestionarlo todo a la vez. O sea, no es como un trabajo doble.
A propósito de lo que tú decías, cuando Jennifer te preguntaba por tu generación, tú naciste el año 80, se podría decir que es como la última generación de hijos de la dictadura. Tú hiciste una maestría en la Universidad Nacional de Rosario y te dedicaste a la investigación en torno al tema de justamente la literatura de hijos chilenos y argentinos, posmemoria y narradores contemporáneos. ¿Podrías hablar más un poco de eso y cómo esta generación de hijos construye como una suerte de contramemoria de la memoria oficial, como en esta transición también de silencios pactados? ¿Cómo se refleja eso en la literatura chilena y argentina?
Yo creo que aquí pese al diálogo que se puede establecer o la literatura comparada entre Chile y Argentina, podemos decir en esta cosa más de competencia, por así decirlo, que Argentina nos lleva bastante ventaja en términos de derechos humanos. Yo creo que hay que establecer un diálogo que es necesario para también poder producir. Yo creo que mi generación y las anteriores nos debemos mucha historia. Chile es un país que, para mi gusto, produce muy poca narrativa, o la narrativa que se hace no está muy visibilizada. Y yo creo que como país, como personas, como grupos humanos, necesitamos estas narrativas, estos relatos, incluso con uno mismo, así como quién soy, qué voy a hacer hoy día, o sea, te narras todos los días. Y este trabajo que lo estoy desarrollando, todavía estoy en tesis, tiene que ver con desde dónde la memoria se está visibilizando. Hay teóricas, bueno, sobre todo mi directora de tesis, Susana Rosano, y Teresa Basile, que están produciendo desde ahí. Y Teresa Basile particularmente establece ciertas categorías de infancias, que también se analiza Chile, como estas infancias clandestinas, infancias que no son inocentes. O sea, nosotros lo vivimos de una manera inocente, pero a posteriori te das cuenta de que en realidad había todo un silencio, todo un mecanismo, toda una cosa que estaba sucediendo, y que la analizas después cuando te dicen, oye, esto es una dictadura, o es como, viviste una dictadura. Asumámoslo, procesémoslo. Y de alguna forma la narrativa, yo creo que va entregando este registro de la memoria, pero también va estableciendo ciertos lugares para ir reparando también. Por ejemplo, en Hijos, de Argentina, no tienen ese discurso revolucionario de los padres, sino que están desde otros lugares. Y Chile trabaja mucho, creo yo, con la nostalgia, con esta infancia donde crecimos con mucho silencio y que se extendió también en los 90. O sea, no olvidemos que el 94 fue el Boinazo, que también es un lugar súper importante, simbólico. No hemos salido mucho de la dictadura, nos ha costado, es muy profunda.
Claro. Vamos a volver al tema de la infancia, pero primero vamos a hacer una pausa musical. Muy Esto bien. Es El Vértigo, de Patio Solar.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la escritora y editora Ivonne Coñuecar. Estábamos hablando un poco sobre infancia, que era un tema respecto del que tú nos hablabas, Ivonne, aprovechando el tema de la posmemoria y otros. Y te queríamos preguntar también un poco más en detalle por eso. En Trasandina, la infancia tiene un lugar súper importante y tú escribes. No sé si mi lectura va a sonar como te suena a ti, pero para que nuestros auditores y auditoras escuchen. Escribes: siempre seré una niña. La infancia será siempre mi patria. La infancia será siempre mi historia. La obra gruesa, mi no lugar, el destiempo, la no conciencia de los padres, el cuerpo a prueba de golpes. ¿Por qué tiene tanta importancia en tu obra esta etapa de la vida?
Yo creo que justamente porque de adulta me di cuenta que podía reparar esos lugares, podía regalarme una infancia, podía establecer ciertos lugares, porque crecemos sin mucha voluntad, o sea, no voluntad, sino que todo está mediado por adultos que también impactan en nosotros. Y justamente todo eso, hay violencia, si bien hay momentos bellos, y todo, como cuando lo miras, hay mucha violencia, muchas cosas que no comprendes. Entonces, claro, hay una patria ahí, pero es un lugar donde se construye también. No es esa infancia que me cuenta mi familia, no es ese lugar. Yo creo que cuando somos adultos podemos ver la infancia de un lugar menos ingenuo. Y ahí te das cuenta de que pasaron cosas. Y yo creo que es la oportunidad que tenemos para reivindicarnos.
Y es parte de una reflexión colectiva también, porque si bien en la vida individual de cada uno o cada una pasan y han pasado cosas, también en nuestro país, en tu región, en distintos lugares estaban pasando cosas que afectaban a una gran cantidad de personas colectivamente. Es una reflexión colectiva también que tú has podido hacer respecto de las cosas que pasaron y la manera en que te afectaron a ti, a tus más cercanos, a un país incluso.
Me parece que cuando se es honesta, no sé si honesta, hay una búsqueda, también se está dando cuenta de una generación, inconscientemente. Y yo creo que por ahí, claro, pasa eso, que, por ejemplo, hay hitos puntuales que también están consignados en la novela que escribí, Coyay Queer, que, por ejemplo, es la erupción del volcán Hudson, el 91. Que nadie sabía nada, había un hongo que tiraba unos rayos de todos colores, algunos decían que era el fin del mundo, otros que eran los ovnis, nos escondimos todos y no se sabía nada, pero por las radios argentinas que alcanza la M, supimos que era una erupción volcánica, bla, 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 y la primera ayuda que llegó fue de Argentina. A la semana llegó Elwin con este discurso bien tibio de Elwin, pero se trasladó mucho, cayó mucha ceniza, fue bien impactante. Entonces todo ese modo de la construcción del nacionalismo, eso no lo ves en el momento, eso lo ves después cuando creces, y dices, uy, este tipo llegó. Y te vas dando cuenta también de cómo los medios van afectando esta opinión que va creciendo. O por ejemplo, que también está aquí en Coyay Queer, cuando la tele pasaba un extra, algo, la gente le subía el volumen, así como si fuera a escuchar más o algo, o más información si le subía el volumen. Y la radio todo el día. Y era muy entretenido, o sea, analizarlo después, porque en realidad en ese momento era como, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto? Pero estábamos tan desconectados que había una necesidad súper grande de enterarse de las cosas. Entonces, por un lado nos llegaban las noticias de Argentina, con la radio y con la comunidad, con estas radios más AM y los mensajes a la comunidad. Y por otro lado, la tele era lo que nos enchufaba con Chile, con Santiago, finalmente. Eso, como Santiago siempre ha sido Chile.
En tu obra siempre ha estado bastante presente el tema del dolor y el desarraigo. De hecho, justamente hablando de Coyay Queer, y hablas del suicidio como un ejercicio que a nadie extrañaba, cito, y que con los años se había convertido en una de las formas más probables de morir en la Patagonia. Que es algo que también pasa en los países nórdicos, en estos países, en esos lugares como más extremos. Hay una mirada más cultural sobre el suicidio en estas ciudades extremas. ¿Cómo se enfrenta ese día a día tan duro en esas regiones, y en particular en Chile, donde, claro, recién hace poco se empieza a hablar de salud mental y se empieza a problematizar, pero claro, en estas regiones es un tema que ha estado, que es persistente.
Sí. Yo creo que no ha habido quizá un estudio más acabado sobre los motivos, pero sí hay denominadores comunes que son visibles, como por ejemplo que el clima nos afecta. Hay sectores, hay lugares muy alejados que la gente es como que mira, así como que está mirando al infinito y no te mira, es como muy raro. Hay un tema de salud mental importante, hay un tema de acceso a los bienes públicos, a la salud. O sea, se disocia demasiado la salud mental, se ve como vamos a dársela a los locos, pero en realidad todo lo que hacemos en el día, cómo nos relacionamos, el lenguaje que utilizamos, tiene que ver con salud mental. Y ahí, como no se toma ese peso, yo creo que nos afecta más. Por ejemplo, quedar desabastecido en invierno cuando nieva, no llegan los camiones, por ejemplo, se acaban, se va la luz, se acaba la leña o los combustibles. Hay una permanente situación de incertidumbre también. Es tan deslumbrante, es tan impactante la naturaleza que sientes esa vulnerabilidad, y yo creo que ahí afecta también la mentalidad, y cruzado por esta mentalidad exitista, neoliberal, cuerpos neoliberales que somos, que tienes que salir de acá, que tienes que irte. Entonces hay una presión desde primero básico, al menos lo viví yo así, que yo sabía que a los 18 años me iba a tener que ir de ahí porque tenía que ir a la universidad. Porque universidad, porque casa, y una construcción súper católica, binaria, así como hijos y todo. Entonces yo creo que esa presión afecta. Porque también le estás mostrando, le estás exigiendo a gente que está formando un mundo que no es para todos, que es rígido, y que por más que le digas que se tienen que ir, muchos saben que no se van a ir porque no dan las lucas. Ahora hay posibilidades distintas. El otro día fui a mi colegio católico a hablar de Coyhaiquil. Encontré que estaba súper cambiado y súper abierto, mucho menos formal. Y también a la vez sentí que los jóvenes se pueden quedar en Coyhaique, o ya no es la universidad e irse el paso para continuar.
Sí, porque eso también fomentaba una violencia que es bien importante. Como decías tú, finalmente el sistema neoliberal lo que hace es de alguna manera insertar ciertas apetencias en las personas sin darte ninguna posibilidad muchas veces de llenarla, lo que produce una constante sensación de fracaso que también conlleva un montón de otros problemas.
Sí, mucha ansiedad, mucha angustia. Y no sé si tendrá que ver con el clima, porque justamente lo que dices tú, países fríos coinciden con esta cosa de altas tasas de suicidio.
Y la luz también puede ser.
Puede ser también, la luz en invierno es muy escasa y en verano está amaneciendo a las 4 de la mañana, entonces es como una cosa muy polarizada.
Claro. Antes de irnos a una nueva pausa, nosotros tenemos la suerte de estar viendo acá los libros de Ivonne. ¿Dónde pueden encontrar tus libros, Ivonne, nuestros radioescuchas?
Yo creo que lo mejor, porque yo no estoy muy conectada con la distribución, Trasandina y Coyhaiquil con Mire Negro Ediciones, que es mirenegro.cl, y también está en redes sociales, y Patriagonia con LOM. Bueno, LOM más conocido, LOM.cl y redes sociales también. Pero eso, porque puntos de venta no lo sé mucho.
Pero ahí quienes nos escuchan podrán encontrar. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para seguir conversando en Palabra Pública, Letras para el Debate, con la escritora Ivonne Coñuecar. Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con Ivonne Coñuecar. Nunca es tarde para recordarles una vez más que ya tenemos disponible la revista en papel y en versión digital Palabra Pública, que pueden encontrar para leer y también para encontrar su distribución en papel en www.palabrapublica.uchile.cl. Ivonne, ¿cómo te relacionas tú con, en el fondo, con todo lo... Estábamos hablando recién un poco de la crítica de Patricia Espinosa, que es una crítica fulminante muchas veces hacia autores, autoras y también sus obras. ¿Cómo te relacionas tú con la crítica, con el círculo literario? ¿Qué piensas que pasa con eso? ¿Cómo te relacionas tú? ¿Cómo crees que la crítica también modela de alguna forma la obra de los autores y autoras?
Yo creo que hay una parte que es la creación y otra la investigación. Y bueno, yo trabajo también en ambos lugares, entonces hay una disociación también ahí. A mí me parece respetable que haya investigación, que haya producción también de conocimiento. Me parece que está bueno. Y me parece también que los autores no nos podemos hacer cargo de las críticas. Yo creo que ese es otro campo. Podemos dialogar con eso, pero no podemos estar estableciendo parámetros. Yo creo que mientras más libertad haya de parte de estos dos campos, va a ser mucho más interesante los diálogos que se puedan dar, porque justamente en esas grietas que hay entre medio, en esas discusiones, se crea un conocimiento bastante interesante que nunca es unívoco. Siempre hay muchas versiones, muchas interpretaciones, mucha riqueza ahí.
Igual la crítica da visibilidad, o sea, mediática, sí, de cierta forma. Y justo en la pausa comercial alcanzamos a comentar el tema de Elvira Hernández, por ejemplo, de Verónica Son, de que si bien llevan, no sé, casi 40 años de trayectoria, justamente la crítica o los medios tampoco le han dado tanto espacio, y últimamente empiezan a hablar de visibilidad de estas escritoras que ya tienen una carrera muy larga. Tú decías que tenías una amistad con Elvira Hernández, sí, no sé si puedes hablar un poco de eso.
Sí, yo a Elvira la admiro mucho. Descubrí La Bandera de Chile primero, sí, y tarde, como, bueno, en la Patagonia era muy difícil conseguir literatura. Y también es un libro que salió de manera tardía, o sea, circuló desde 1981, pero en círculos, yo creo, mucho más cerrados o pequeños. Y el 91 lo publicó Argentina, o sea, el acceso yo creo que dificultó. Pero yo creo que el gran factor de la literatura y de las artes y de todas las áreas es que somos mujeres. Yo creo que por ahí es... sumado a eso, porque la poesía de Elvira tiene una mirada universal, no es algo que esté encerrado en algún lugar, y da cuenta de... tiene una crudeza, una profundidad, una honestidad, unos lugares maravillosos, que me parece que no ha sido valorada. Pero creo que hay estas vueltas de generaciones que van conociendo. Yo, por ejemplo, en mis talleres, hago talleres presenciales y online, siempre, si paso por la poesía chilena, Elvira Hernández es fundamental. Me parece que ella, con La Bandera de Chile sobre todo, establece un discurso que impacta. Tuve una vez unos chicos hip hoperos en un taller literario que hice y quedaron fascinados con Elvira.
¿Dónde se hacen esos talleres? Digo, para el que quiera saber, para pasar el dato.
Eso en Coyhaique. Lo hice en Coyhaique, en Valdivia, cuando estaba en la universidad también. Viví 10 años en Valdivia. Y ahora online, porque, bueno, se están abriendo espacios presenciales a medida que conozco gente en Rosario, pero es complejo conocer gente cuando ya eres ya más grande. Y como han pasado ya 4 años que estoy en Rosario y conozco gente, ahora voy a hacer un taller de poesía chilena, porque la poesía chilena pega mucho,
sí,
les gusta mucho. Y tiene una narrativa a su vez, no es que sea algo al voleo. Todo es muy, muy impactante. Zurita, por ejemplo, Lin, Juan Luis Martínez, Malú Riola, Nadia Prado, o sea, hay una cantidad de gente, de poetas, de creadores que dan deseos de que sea mucho más extenso. Y talleres online. Tengo talleristas online, que es un trabajo más personalizado en realidad, y que es súper interesante, porque al ser personalizado trabajamos mucho con la biografía de quien está escribiendo, y hay un intercambio súper rico y se va viendo como cuáles son los intereses. Y de acuerdo a eso, las lecturas, la escritura. Así que es muy, muy bonito eso.
Mira, volviendo al tema un poco de Patricia Espinosa, ya que la mencionamos hace poco, sobre Trasandina ella escribió que le llama mucho la atención la forma en que la escritura para ti se convertía como una especie de, como un lugar de batalla, por decirlo de alguna forma, como un lugar de sobrevivencia, un lugar en que habitas y en el que crees. De hecho, ella cita uno de tus poemas que dice: vivo en las letras. ¿Qué significa para ti escribir como autora? Has dicho que es algo urgente, que sí se puede vivir de las palabras.
Se puede vivir de las palabras, digamos, fisiológicamente, pero no económicamente. Creo que sí, la escritura es como lo de Lin, como el poema porque escribí, estoy vivo, estoy viva, estoy vive. Eso, yo siento que desde chica tuve mucha soledad, muchas situaciones de soledad, vi muchas situaciones de violencia, y yo creo que primero un refugio, esa necesidad de contarlo, porque además mi familia era una familia conocida, influyente, entonces yo no podía decir hacia afuera lo que estaba sucediendo, entonces vivía en un mundo interior muy convulsionado, una necesidad de decir, y a la vez era muy callada. Y todo fue muy tardío, porque eso, vincularme con el mundo, yo no quería vincularme con el mundo. A los 2 años me llevaron al médico y le dijeron, pensaban que era sorda, que era muda o que tenía algo así como distinto, pero no, era como que yo no quería, no tenía la voluntad. Y de mucha observancia también, creo que esos silencios, esos espacios de soledad, llegas con otra impronta a relacionarte con la gente, la miras como, no analizándolos, pero sí como parte de la lectura de las cosas. Y la palabra me ha servido para todo, para expresarme, para pedir crédito universitario, para reclamar por producto. O sea, sabiendo, yo creo, los usos o atreviéndote a la palabra, a escribir, yo creo que tiene un lugar bien, bien interesante desde donde hablar. Porque no todos, creo yo, podemos hablar como quisiéramos.
Claro. Vamos a seguir conversando con Ivonne Coñuecar, pero primero vamos a escuchar una canción. Esto es Un amor violento, de Jepe.
Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti y para mí, y para ti y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Oh. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida y más. Mucho más, mucho más, mucho más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. Amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí, de tú y de mí. Gastaré toda mi vida en comprar la tuya. Gastaré toda mi vida.
que un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó, un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó.
En esta conversación con la escritora Ivonne Coñuecar, hemos abordado ya distintos temas con Ivonne y también agradecemos la profundidad con la que ella se ha referido a estos temas. Ivonne, en la antología poética de mujeres mapuche, siglo XX-XXI, de Fernanda Moraga García y Maribel Mora Curriao, se te describe como parte de una corriente que no apela siempre a referentes sociales y culturales del pueblo mapuche, pero que de todas maneras intersecta con las manifestaciones escriturales de las autoras mapuche. Uh-huh. ¿Sientes tú que hablas desde lo mapuche? ¿En qué medida es importante para ti esa pertenencia cultural en tu obra?
Yo creo que cuando constitutivamente perteneces a estos lugares de referencia, es inevitable no referirte. Probablemente yo no ocupo el mapuzungún o no hago citas textuales o cosas, eso yo lo he hecho más como en mis lados de opinión, como soy periodista, igual como desde esos lados. Creo que uno avanza con esta diversidad, con todo. Entonces no me puedo decir exclusivamente mapuche, porque y ni siquiera dentro de los mapuches hay una cosa homogénea. Entonces también hay una discusión ahí permanente. Yo creo que ya mi situación de haber crecido en haber nacido en la ciudad, haber estado ya no vinculada al campo. Mi papá salió del campo, pero ya era como vida de campo. Lo mapuche, o digamos la cultura más esencial, nos la arrebataron en Chiloé a mi familia, que fue parte de la última resistencia de la isla. Entonces ya venía una aculturación. Yo creo que las generaciones de nietos, bisnietos, tomamos estos elementos y los estamos resignificando, reinterpretando, pero es muy difícil establecer un lugar estrictamente mapuche. El diálogo, yo creo que está la riqueza, aunque claro, hay cosas evidentes, la violencia del Estado está, de eso nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que por ahí es donde me interesa más posicionarme, y también la reivindicación de los cuerpos femeninos de las mujeres mapuches. Porque no sabemos, es como, si nosotras estamos invisibilizadas, es como en estas capas, de las mujeres mapuche tampoco sabemos mucho, su sexualidad, el sexo, el goce, asuntos esenciales.
Y de lo que sabemos tiene que ver más generalmente con la crónica policial, lo que está pasando incluso en este momento con las hortalizeras mapuche, por ejemplo, en la novena región,
claro,
donde están siendo repelidas por fuerzas especiales de carabineros casi todos los días, no teniendo consideración de que eso es parte no solo de su subsistencia, sino también de una práctica cultural de resistencia en medio de la ciudad.
Sí, de todas maneras. Y me parece que tiene mucho que ver con la criminalización sistemática que hacen. Yo cuando llegué a vivir a Argentina sucedió lo de Santiago Maldonado, y la vicepresidenta de la nación, Michetti, salió con que los mapuches en el sur tiraban lanzas.
Sí.
O sea, a mí me parece aberrante que estemos en un lugar donde no podamos asumir todavía de que habemos ciudadanos que circulamos reivindicando nuestros espacios, no necesariamente vestidos o no necesariamente practicando directamente la cultura. Pero sí, por ejemplo, yo celebro mi huachipantu con mi pareja, con nuestras cosas. No es como no es como se vive en las comunidades, pero sí lo vivimos desde una etnogénesis también, que se denomina esta cosa de vivir la cultura como te acomoda, o sea, vivir la cultura obligatoriamente, yo creo que no da.
Claro, y aparte uno tampoco pertenece como a una sola categoría, no es como que eres solo mujer, solo lesbiana, o solo mapuche. Justamente de eso hablamos en un programa que estuvimos con Diamel Altit, que ella comentaba que, claro, que a ella como que le hacía ruido esto de hablar de literatura de mujeres, porque se pone primero, por ejemplo, en este caso, lo biológico, como lo esencialista, antes que la letra, dice ella. Uh-huh. Y es interesante eso, porque tú también hablas de género, hablas del conflicto étnico, o sea, hay muchos cruces también en tu literatura, y eso también hace pensar un poco en lo que dice Judith Butler como su último libro, que claro, que ella dice que hay que salirse un poco de esas categorías y pensar en alianzas también, que ella habla como de las alianzas de estas poblaciones consideradas desechables, entre comillas. ¿Crees que quizás los feminismos deberían como abrirse a estos otros problemas, o sea, salirse como del esencialismo de la mujer y abordar como esta multiplicidad de factores?
Sí, de todas maneras. Yo vivo en Rosario y allá se vive mucho, hay una reivindicación súper fuerte de todos los cuerpos, de todas las cuerpas. Y claro, se pelea por el aborto legal, seguro y gratuito, como la base, o sea, si hay aborto, es la base para poder comenzar a discutir sobre esta paridad o sobre este lugares más políticos. Pero, por ejemplo, hay una amplia, no sé si son categorías, yo creo que se está abriendo más que cerrando, pero mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres del campo, y pareciera que Argentina tiene mucho más incorporado lo de agruparse transversalmente. No son solamente las académicas, coincidimos todes en eso, las mujeres trans, cupo laboral trans, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que yo vivo en un lugar donde es mucho más convulsionado todo, y donde está la gran potencia de las pibas, que son las que la están llevando potente. Entonces yo creo que siempre es como abrir espacio.
Y quizás también hablar en plural, o sea, no hablar como de historia o de feminismo, sino que historias, sí. Feminismos, memorias.
Sí. ¿No? Yo hablo de feminismos, porque creo que hay tanto feminismos como cuerpos, como sexualidades, como lugares, y eso me parece muy rico. Hace tiempo leí Putita Golosa de Luciana Péquer. Ella me encanta, la conocí, hice una capacitación en periodismo feminista con ella, y ella habla del goce, la reivindicación del goce, porque el sistema patriarcal nos tiene muy encasillados en el rol de cómo la mujer recibe, cómo la mujer es goleada, así como pierde, y sería buenísimo que ella pudiera estar en Chile, porque creo que sería un aporte muy grande en términos de periodismo. Ya lleva 25 años ya en el ejercicio del periodismo desde el género, desde el feminismo, y lo que está relatando es como el registro de las calles, no es nada más que eso, no es ella misma lo dice, no es nada nuevo, yo estoy registrando las calles, porque lo que pasa en la calle tiene que quedar en alguna parte, que es lo que pasó con Mayo Feminista, yo creo, de Faride y las mujeres que escribieron ahí. Pero a mí, por ejemplo, lo que hablabas de la diversidad, yo voy a las marchas del orgullo y voy a las marchas indigenistas y voy a las marchas de mujeres, y son visualmente todas muy distintas, y como en los ritos y o como en esta dinámica que se da, y claro, es como si lo ves desde otros lugares es como pan con chicle.
Claro, pero la pertenencia no es solo como categórica, digamos, a una determinada categoría, siempre es redundante.
Entonces esa es la diversidad que se vive como día a día, en lo cotidiano. Es lo cotidiano, es la construcción de lo cotidiano, cómo nos hablamos también.
Y vos nos has contado de cuánto de tus preocupaciones, de tu manera de entender el mundo, están presentes en tus obras. ¿Hay espacio para la ficción en ellas? Te lo pregunto porque hace poco la escritora y periodista Victoria Ramírez escribió precisamente para Palabra Pública.
La entrevistamos. La
entrevistamos para Palabra Pública. Y ella dice que hay una tendencia a entender la poesía como si fuera prácticamente autobiográfica en todos los casos.
O real,
y ella, claro. Y ella propone entenderla también como ficción, que es un poco lo que ocurre con la novela, donde uno inmediatamente tiende a hacer más visible la separación entre el autor y su obra. En tu caso, ¿hay espacio para espacios ficcionados dentro de tu obra?
El otro día me preguntaron eso en el colegio católico, mi colegio católico, al que fui a dar una charla. Alguien me preguntó si yo era Elena, que es la protagonista de Coyhaique. Yo le dije que no estoy en ninguna parte, pero a la vez estoy en todo, es como en lugares, es como soy yo, pero a la vez no lo soy. Y yo creo que esa es la ficción que te permite ese camuflaje, esa cosa más camaleónica de poder hablar de tu biografía, pero un poco también dejando de lado el rigor de lo biográfico, porque yo creo que lo que está en el papel es una cosa, pero lo que no se dice también es lo otro, es la otra parte que nunca vamos a poder conocer tampoco, pero que tiene que ver. A mí me gusta mucho lo que no se dice, lo que no se escribe. Por ejemplo, Bellatina habla del desescribir, así como que a él le preocupa más lo que no se está diciendo. Y lo encuentro súper rico ese lugar. Entonces lo que se está diciendo es un juego también desde la creación, pero que inevitablemente va a dar cuenta de lo biográfico, de lo autobiográfico.
Al parecer Bellatín viene a Chile este año.
Ay, no. Lo he perseguido.
Creo que va a venir a la Fura. La otra vez Galo Giglioto nos adelantó eso.
Así es.
Estuvo en Buenos Aires y me lo perdí.
Ahí quizás tienes otra oportunidad.
Otra oportunidad. Y a propósito de lectura, y también que mencionamos profusamente también a otras escritoras, sobre todo, Ivonne, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué nos podrías recomendar ya finalizando este episodio de Palabra Pública?
Por la tesis, básicamente lectura de hijos, literatura de hijos. Trato de ponerme más en sintonía con Argentina, que llegué allá y me di cuenta que es un mundo gigantesco. Uh-huh. Leo muchas columnas de opinión, me preocupa mucho los feminismos chilenos, argentinos y los que voy conociendo, pero creo que hay una urgencia, me parece que tenemos que hablar. Chile, Argentina, tenemos que hablar. Uh-huh. Marta Dillon, Aparecida, ¿cómo se llama? Julián López, una muchacha muy bella. El otro día pedí unos cuentos de Susan Sontag. Es que allá es difícil, para mí es difícil conseguir libros porque tengo una cosa de espacio y una cosa de plata. Uh-huh. Entonces me hago socia de biblioteca y ahí saco libros. A ver, cosa de la tesis, Teresa Basile, que la nombré hace poco. Uh-huh. Y todo lo relacionado con memoria. De acá de Chile me gusta mucho Alia Trabuco, Alejandra Costamaña, Lina Meruane, también Lona Fernández con La Dimensión Desconocida, que me parece que esa relectura de un suceso histórico que...
Es golpeador ese libro.
Porque ese libro me llamó la atención. Primero no me había gustado y después el tiempo lo empecé a pensar y dije, bueno, hay una mirada que podría catalogarse casi como caricaturesca, pero no lo es. Mm. Es mucho más profundo y mucho más incisivo. Y luego lo valoré y me encantó, me encanta lo que están haciendo las mujeres.
Bueno, nuestros auditores y auditoras no podrán quejarse de que no les dimos suficientes recomendaciones en este capítulo. Gracias a Ivonne Coñuecar, escritora, periodista, editora también. Muchas gracias, Ivonne, por acompañarnos en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Palabra Pública también. Me encanta, lo leo en digital. Me llevo una grata sorpresa de saber que está en papel también. No tenía idea y me las llevo, así que voy a estar igual cerquita.
Muchas gracias, Ivonne. Buen viaje de vuelta a Argentina. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Palabra Pública en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.